Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Darwin, buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo le va?
¿Cómo va? ¡Hola! 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 ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo está Lionel? ¿Cómo están, amigos de la 810 Deportiva? El Open Arms agarra el periodismo, periodista deportivo, señor. Era lo que le faltaba a este polvorín. ¡Qué espectacular, eh! Bueno. ¡Brutal, eh!
Hey, sí, no, no sé si contestarle a Darwin porque a mí no me saluda, así que...
Hola,
Darwin, ¿cómo le va?
Está bien, está perfecto, está tomando bien, sí, todas las señales que se vienen, señor, sí. Las señales del periodista deportivo.
Buenos días, Darwin.
No me saluda a mí, no saludo, está perfecto. Está excelente, inmejorable, uh-huh, señor. Y bueno, así que estaríamos entrando en una nueva fase, sí, de Mangolio, ¿verdad? Que es esta fase polémica.
Polémica total,
exactamente, la 810, amigos, estamos hablando por la 810, nos estamos despidiendo, ¿verdad?
Sí, de alguna manera, sí.
Tenemos 3 meses para despedirnos, igual, con tranquilidad, uh-huh, va hasta diciembre esto. Y le vamos a dar de puta, ¿verdad? Hasta diciembre con todos los amigos auspiciantes, ¿verdad? Que nos van a dejar en diciembre. Los amigos auspiciantes del espectador, porque el espectador, bueno... como todos saben, fue fundido por Blanca Rodríguez, ¿verdad? Pero para jerarquizar la política, lógicamente, ¿verdad? Para jerarquizar la política, sí, a ella hay que jerarquizar el periodismo. Y bueno, y en este caso fue lo que sucedió y sí, terminó. Claro.
Es la frazada corta de la jerarquía, Darwin.
Correcto, no se puede jerarquizar todo. Para jerarquizar algo hay que jerarquizar otra cosa. Y evidentemente, Blanca Rodríguez decidió jerarquizar la política... para hacerle bien a la democracia y como daño colateral se jerarquizó el periodismo, que es algo que le hace muy mal a la democracia. Como todos sabemos, porque la democracia...
Empezó jerarquizando.
Correcto. La democracia es el primo de Zapata, ¿verdad? Es Valverde, la democracia. Cuando no empata, la pierde. Es así, amigos, ¿verdad? O sea, el mejor de los casos para la democracia es un empate, uh-huh, y todo lo demás es perder, ¿verdad? Es el primo de Zapata. Se conoce como el caso del primo de Zapata. Así que en esas situaciones en las que estamos, amigos, con este nuevo ingrediente que va a ingresar, porque la verdad, 3-0 no le podemos hacer periodismo deportivo a eso. No tiene ninguna de las características, no tienen el gusto por la polémica, no tienen el gusto por el deporte.
No, sí, es verdad.
Le gusta el deporte como otra cosa más de la vida, señor. A ellos les gusta el fútbol como un condimento de la vida. Y al periodista deportivo le gusta la vida como un condimento del fútbol. Digamos, ¿entiendes? O sea,
eso que dijo puedo llegar a
conseguir. Claro, exactamente. Sí. Lo que
es interesante, sí, sí.
Es la vida como complemento del fútbol, ¿no? El fútbol como complemento.
Sí,
de la vida.
Bueno, que es una radio deportiva, sí, ¿no? Eso, ¿verdad?
Correcto. Es bueno. También, además.
Recuerden que también hay una vida ahí.
La vida es eso que pasa entre...
Partido y partido, sí.
Correcto, entre fijación y fijación de la fecha.
Claro,
de
eso empieza a hablar. Se fija, se nombra los árbitros y ahí ya empezó.
Ahí ya empezó.
Si hay fecha entre semana, no hay vida directamente.
No hay vida. Directamente se sigue de largo en esa otra realidad que es mucho mejor, ¿verdad? Y que es mucho más satisfactoria que la vida misma. Pero bueno, cualquier otra realidad, cualquier realidad para la función de la vida, como cualquiera que tenga un celular. Perdón, ¿qué dije?
De la tercera edad, del balcón de la tercera edad le hablo. Cuando uno ve...
A ver, porque Lionel, recordemos el caso de Lionel. Es muy lindo el caso.
Adelante, por favor, dele contexto a la gente de Arroyo.
No, prefiero saber
Lionel,
la gente de la
mira, no quiero. Yo les voy a contar lo que pasó.
Ay, la puta madre.
Lionel estaba en esa isla paradisíaca.
Voy a tomar una agüita.
En esa isla paradisíaca, con alguna contravenencia y algún tipo de contraindicación y mal vista desde afuera. Es como Cuba, era Cuba, ¿verdad? El periodismo deportivo era Cuba. Y Lionel agarró su balsa y se lanzó a la mar. en busca de otros de otros territorios. Sí, ¿eh?
Dialogó, ¿verdad?, con los tiburones.
Exactamente, dialogó con los tiburones.
Un dato
polemizó con los tiburones. Sí, en el
un lanzamiento
fue amenazado por los tiburones. Sí. Él fue denigrado. Después pisó tierra firme, fue denigrado por los habitantes de Miami. ¿Verdad? Que
no lo recibieron bien.
No lo recibieron bien. Él enfrentó eso con gallardía y un complejo de inferioridad.
Tremendo.
Pero conmovedor y muy fuente de empatía, ¿verdad?
Está perdiendo el hilo, la gente pregunta qué va a pasar en la 810, va a ser una radio deportiva, eso.
Digamos. Se va a convertir en una radio deportiva.
Sí, es una cosa que no nos gusta decir, lo que quiero significar con esto. Y ya estoy hablando como periodista deportivo. Sí, sí.
Consigne.
Lo que quiero consignar es que no lo queríamos decir porque es una noticia que no queríamos dar, porque había que mantener la reserva del caso, ¿entiendes? Pero ya ha saltado a los medios de comunicación.
Las redes primero.
Mal llamados masivos. Sí. No, y después los medios de comunicación mal llamados masivos también, señor.
Ya están todos lados.
Exacto, por eso, ya salió en los portales y todas esas cosas, en los no diarios, los medios de comunicación antiguamente llamados masivos.
Creen que el tema, la temática Magnolio genera clic.
Exactamente, y ya ve que ni nuestros propios consumidores, nuestros propios nuestro propio público cautivo estaba demasiado al tanto de eso, pero bueno, uno se ve en la obligación de darles la noticia, ¿verdad? Claro. Sobre todo porque está hablando en este momento por la 810.
Correcto.
No es esto que este contenido no es para lo que están escuchando por el sol, ni para lo que están escuchando esto a las 7, claro, a las 6 de la tarde, a las 7, 8 de la noche o antes de irse a dormir. Es un contenido exclusivo para nuestra gente, del espectador, de la cual nos empezamos a despedir hoy y nos terminaremos de despedir el día de diciembre en el que nos tomemos el RAS. Que ya le avisé, ayer le avisé a la gerencia que la primera semana de enero puedo salir al aire perfectamente, ¿verdad?
No, por mi nueva condición. No vamos a estar al aire.
Por el nuevo equipo que integró, ¿verdad? En el que nunca quise estar, al igual que Babi. Pero a mí no me dan bengala para entrar a la cancha, ¿verdad? Lo que sí, la primera semana entonces la tengo completamente libre en Montevideo, ¿verdad? Si ustedes no disponen de mi ausencia, digamos, telefónica, sí, de mi ausencia mitigada a través del teléfono, lo que procederé a hacer es, bueno, ingresar en una espiral de bichicome.
¡Oh!
¡Ah, qué!
¿Va a declarar la semana del
bichicome interior? No, puede terminar en un pichi loco hablando a los gritos en la calle, porque aparte en verano abundan.
Dígame que es con split.
Puedo terminar siendo parte del elenco de pichi locos que hablan.
Va a llegar a las filas, a tiendas de los sin tienda.
Correcto, exactamente, a las tiendas de los sin tienda, y puedo terminar siendo parte de esa escenografía coreográfica, porque tiene las dos cosas, ¿verdad? De la ciudad. Así que ya nos veremos, amigos. Bueno. En cualquier caso, les contaba que Lionel salió contracorriente contra los tiburones, contra su propio complejo de inferioridad, de esa balsa de Cuba. Llegó a Miami, pero Miami se le transformó en Cuba, ¿verdad? Porque al final el trato del público en general, del consumidor, hacia el periodista a secas empezó a ser muy similar al del periodista deportivo.
Una transición que se dio mientras Lionel iba en la balsa.
Exacto, correcto. Correcto. Entonces, y que se termina de concretar una vez que Lionel se afirma en Miami y pone su kiosco y le va bien y todo eso, y ahí el público lo empieza a tratar igual que como lo trataba cuando era periodista deportivo. Con la misma ausencia absoluta de respeto y la misma respeto, utilización de recipiente.
Creo que menos,
Como recipiente de puteadas, ¿verdad? ¿Para qué escucha la gente ahora al periodista a secas? Lo escucha para calentarse, como hacía antes, y para putearlo, como hacía antes con el periodista deportivo. Es exactamente el mismo rol. Entonces termina siendo el mismo país. Ha llegado, después de tanto navegar, de tanto luchar, de tanto esfuerzo y tanta dedicación y tanta humildad para poner su kiosquito y sobrevivir en un mundo que le era hostil. Sí. se transforma en la misma mierda que era del lugar donde
salió. Ahora pongo la bio mini empresario ex periodista deportivo.
Exacto, correcto. Ahí,
no me pongo mal la parte.
No, y bueno, para completar ese panorama, ¿qué pasa? El kiosco que él logró venderle a una corporación, ¿verdad? Una multicorporación.
¿A dónde va? Que no sé dónde va.
Yo recuerdo dónde ibas vos y lo vamos a retomar cuando Darwin termine de
actualizar. Y que pudo instalar, ahora se le ponen otro kiosco al lado de periodista deportivo.
Ah, bien, sí.
No solo al lado, arriba.
Arriba. Se lo ponen, lo montan arriba, ¿verdad? Se lo montan arriba a Lionel.
Van por el ascensor lit, porque se toman el ascensor, los que van arriba.
Sí, los que van al segundo piso.
Suben casi todos por el ascensor, así que
no lo vemos. Sí, 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 sí. Y bueno, y entonces ahí se da esa situación lindísima en la que Lionel va a ver cómo el periodismo deportivo se le monta arriba.
Correcto. Inaugurando ese momento, Lionel iba a compartir con nosotros una impresión acerca de la rutina de las radios deportivas.
La circularidad, uno se pone viejo. No, pero no las radios deportivas. La noticia deportiva con los dos grandes, ahora tiene una excepcionalidad muy chiquita de Peñarol un rato en la Libertadores, pero si no esto, por ejemplo, cuando ves los titulares de los clásicos, a mí de los 7 años que veo exactamente cómo se prepara, quién viene, cambia los títulos, signo de pregunta, no sé, como que...
Sí, que lo mismo se podría decir de... El periodismo a secas con respeto a las elecciones.
No, lo mismo.
Mire, cualquier periodista deportivo lee las noticias y dice: estos están haciendo lo mismo que las elecciones del 2019,
me niego. No hacemos cosas diferentes. De hecho, hacemos mucho menos cada vez.
Eso es lo mismo que hacen los periodistas deportivos, menos cada vez.
No, laburan como loco algunos. Algunos poco, algunos mucho. Algunos están 24-7, redes, cosas, todo, atienden todos los kioscos, 7 kioscos de noche, relatan, comentan. No.
Ah, qué lindo, ya está hablando el nuevo compañero Guillán.
No, es cierto que relata de una cantidad de deportes al mismo tiempo, cosa que yo nunca me animé en la época de periodismo deportivo.
Pero bueno, en un gran momento del periodismo deportivo, comparado con el periodismo a secas...
Bien, lo resume...
Solamente comparado con el periodismo a secas, demuestra que el modelo de negocios del periodismo deportivo está más vivo que el del periodismo a secas. Eso es lo que acaba de marcar Mongolia, ¿verdad? Con su nuevo movimiento.
Bueno, pero pues ya tiene modelo de periodismo a secas, lo que pasa. ¿Eh? Tiene muchos kioscos.
Sí, pero tenía uno que tuvo que apagar, señor.
Claro.
Y lo cambió.
Lo que pasa es que se le fueron los protagonistas también. Pero bueno, la interna la contarán ellos, ¿no? Bueno, se fue Blanca, se jubila el conductor de la mañana.
No, ya está a la vista de todos, no necesita contar absolutamente nada.
Blanca abandonó el barco, se jubila el conductor de la mañana, o sea, y se habían ido los dos conductores
del mediodía. Igual no venía mucho, tampoco hay que decir a favor de ella, hay que decir que tampoco le dedicaba demasiado a la tarea, ¿verdad?
Los que vivimos en el interior, Darwin, tendremos que seguir escuchándolos por internet. ¿Tendrán algún acuerdo con Antel? Igual seguiremos al firme, dice Nancy.
Muchas gracias, Nancy. La verdad es que...
Mi trayectoria le va a gustar a usted como la resume Facundo, que dice, a mí me habla directamente, dice, usted pudo ser Javier Máximo Goñi y eligió ser Nubel Cisneros.
Eso es. Porque ¿dónde termina refugiado, verdad?
Claro, que mis hijas no escuchan esta parte.
¿Dónde termina refugiado esta especie de... ¿qué le diría? De maestro zen del ostracismo, ¿verdad? Que es Lionel, ¿verdad? De deportado permanente. Termina refugiado en la meteorología.
Y en tiendas de ciclismo que me quieren.
Y en el ciclismo. Sí, pero en el ciclismo internacional, ¿no? Cualquier cosa, porque no es que va a relatar.
No estuvo muy metido en la última vuelta del Uruguay. No. Pero la siguió más que el promedio.
Sí, está bien. Sí, más que el promedio es...
Que es muy bajo lo que le sigue el promedio.
Lee dos veces.
Tiende a cero.
Tabla de posiciones ahí, eso es, no me acuerdo ni cómo.
Sí, la clasificación.
La clasificación y ya estuviste por encima del promedio. El promedio es cero, recordemos. El promedio,
tiende a cero.
Cero. Y bueno, entonces cualquier... decimal encima de ese cero es...
Arriba del
promedio. Bueno, por las que se perdieron con la noticia, porque salió en redes sociales, estuvo ayer de tarde, es que la 810 pasa a ser a partir de 2025 una radio deportiva, o sea que no toca nada, no se va a emitir por la 810 espectador como está pasando en este momento.
Sí, exacto. Nos estamos despidiendo de la audiencia, ¿verdad? Pero algo vamos a arreglar. No se preocupen. Algún mordiscón le vamos a dar. Todo pa' Wissan, ¿eh? Que estamos resolviendo. Ahora vas a tener que pelear. Bueno, amigos, vamos a todas las partes, todas las cosas que sería lo político, ¿verdad? Uh-huh. Lo que nos distingue. De la 8-10 deportiva. Sí. Tenemos que empezar a marcar la diferencia.
Sí, hay que contrastar a partir de ahora.
Desde fuerte. Ya, señores, sí, desde sí, ya. Sí. Bueno, y quedan 27 días para disfrutar los Ojedita, ¿verdad? Eso es lo que les
bueno, quería. Radar lo da en el balotaje.
No, está yo bajo, está 5 puntos.
No, recordemos que Sisipe es el único que crece. O sea, si se mantiene la tendencia, que es un latiguillo que te enseñan en la carrera de esto de las encuestadoras, digamos, de politólogo, de politólogo televisivo, si se mantiene la tendencia, es lo primero que tenés que aprender a decir.
Hay que mirar la película, una foto no es suficiente.
Y bueno, ¿y la película?
Muestra una tendencia.
Y la película que tiene Ojeda dentro de la cabeza. Es un peliculón, es 300.
Ayer me imaginé un escenario lindo que es que pase Ojeda de Balotage y que duplique Bordaberry en votos a Ojeda en las listas.
Sería muy raro.
Están pensando en escenarios apocalípticos.
Sería un fenómeno muy extraño. De todas
¿por qué?
Formas. Y porque si Ojeda pasa el balotaje, supuestamente es un fenómeno Ojeda.
Pero
y
la gente no sabe qué lista está Ojeda ahí. Cuando vota partido lo votan por el gimnasio y no saben qué lista es.
Van y votan la 10.
Claro,
Ojeda
claro.
La 10, la 10.
Tiene idea, claro.
Es un número mucho más...
Tiene idea que lo están votando.
Sí, claro. Y el 10 es un número mucho más atractivo que cualquier otro. Lo sabe cualquiera, señor. Claro. Es como el voto genérico ahí del Frente Amplio, que es la 609.
Claro, votás ahí.
Está blanca.
El que no sabe qué votar, vota la 609. No, aunque no esté 609. Es el como el Madonna del Frente Amplio. Sí, que una hamburguesa que quiere comer y bueno, ¿qué hace? En cualquier país del mundo vas ahí. ¿Entiendes? Es como la seguridad.
Sí, claro. Pero está el fenómeno también del voto en blanca.
El voto en blanca, sí. ¿Cómo no? El voto en blanca, por supuesto. Pero bueno, nunca sabremos. Entonces es muy difícil de discernir adentro de la cantidad de votos. Que...
Bueno, pero ante una posible... ante un posible balotaje Orsi Delgado, usted dice que quedan pocos días para disfrutar Ojedita.
27 sí. Puntualmente.
27 días para disfrutar
Ojedita. Sí, menos la veda, ¿no? Hay que restarle. Capaz son 25 nomás.
Ay, no va a respetar la veda.
No, seguro que no.
¿Cómo va a respetar la veda?
Yo estoy esperando que se tire
va a subir la publicidad.
La veda, yo estoy esperando que se tire. Yo para mí ya va a tirar.
Ya acá relajando.
Claro, sí. el sábado de noche. La última cae ahí en el campeón del siglo. Caen los dos ahí en tándem. Yo qué sé, a mí me gusta esa posibilidad. No la voy a descartar. Estoy esperando algo para el final. Nos tiene que dar un gran final.
Todavía algo tiene que quedar ahí.
Correcto. O sea, más allá de que sabemos, por una cuestión científica prácticamente, lo hemos ingresado todos los datos, toda la data, la big data. De todo lo big que tiene Ojedita, lo hemos ingresado ahí en nuestro modelo matemático y ya nos dijo que tocó pico de rendimiento Ojedita. Ya tuvo su pico, estamos en el descenso de la ola Ojedita.
A lo sumo podrá mesetearla
con suerte, sí, en el mejor de los casos la mesetea, pero estamos hablando de que la Ojedolita se terminó. O sea, es la parte baja de la Ojedolita. Fue una hermosa Ojedolita, pero ya pasó. Pasamos el pico, ¿verdad? Ahora es donde empieza a romper hacia abajo. Bueno, y hubo un spot que nunca llegamos a ver.
Bueno, hay gente que lo vio, como nosotros, por ejemplo.
Sí, hay gente que vio la clasificación de Rutas de América también, pero claro, casi nadie, señor. Claro. Tiende a cero la gente que vio el segundo spot de Ojedita. ¿Se acuerda que él estaba...?
Sí, no es mucho menos que el primero, porque no hay gimnasio.
Él estaba asombrado, claro, que como al otro día sacó un segundo spot que era más político. Bueno, sí, lo que pasa es que más político... que más político que el primer spot es un programa de Susana Jiménez.
Sí, definitivamente.
Es más político, sí, o sea, la temporada 3 del portero de Franchella es más política que el primer spot de Ojeda.
También.
Lo de un programa de Lourdes Ferro es más político que el primer spot de Ojeda, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, El segundo spot, que era el más político, no lo vio nadie, señor. No llegamos a ver la parte 2. Era una parte 2, además, era porque era un ping-pong. Y solo
sí,
vimos
el primero se llamaba primer ping-pong, así que
exactamente,
el segundo ping-pong.
Solo vimos el ping, no vimos el pong. Uh-huh. Nos faltó el pong, ¿verdad? Uh-huh. La nueva pieza de su campaña, decía la crónica, lo muestra en su apartamento, respondiendo a otra ronda de preguntas cortas, armando el mate. Y ahí es donde me quiero detener, porque me gustaría resaltar lo fuerte que agarra la bombilla, Ojedita. Es impresionante la fuerza de la presión que ejerce con sus dedos, sus nudillos y sus palos sobre la bombilla.
¿Será que la siente como una mancuerna?
Bueno, claro, eso me imaginaba yo. Lo hace con una masculinidad innecesaria.
Abriendo el codo excesivamente.
Innecesaria, ¿no? Y apretando demasiado. Demasiado, una masculinidad gratuita, laica e innecesaria. No tiene sentido ponerle tanta masculinidad al agarre de la bombilla. Demasiado fuerte, demasiado firme la garra. Se le ponen blanco los nudillos. No es ahí que hay que volcar la masculinidad. Le voy a decir una cosa. Casi atraviesa toda la ruta por el lado de la masculinidad y llega a lo gay, la forma de agarrar la bombilla. Que no quiere decir que está mal, quiere decir que es contradictorio. Ajá. Que en este caso, en esta era, donde la contradicción es un valor, está bien, incluso. Es una forma representativa en términos metafóricos también, ¿no? Porque llega a lo gay por el otro lado, por atrás.
Ajá, Darwin.
Está introduciendo mi hipótesis comunicacional ¿sí? semiótica, de lectura semiótica rápida.
Sí.
Del método Willem. es una forma de introducir la señal subliminal gay.
Ajá.
Por el lado del exceso de testosterona. Esa es mi hipótesis. En el spot 2, el pong, va tras el voto gay.
Es gay friendly, digamos, propuestas turísticas.
Se prende sospechosamente fuerte la bombilla, Ojedita, ¿verdad?
Qué raro lo que está diciendo.
En el espolón. No. Señor.
Es lo que veo.
Es lo que veo yo. Al menos así lo veo yo.
Esto le va a levantar los clics en el segundo ping-pong, ¿eh?
Exacto.
Hay gente que va a ir a revisar.
Sí, claro. Tiene que ir a ver. Yo, de momento, acá, ¿a qué público le está hablando? Epa, mirá. Hay que ver, ¿eh? Y bueno, y entonces, después empieza el pong, que es la parte esta de preguntas y respuestas, Ojedita, que la vamos a hacer después la parte del verde.
Sí, me parece bien, me parece una buena decisión.
Porque empiezan con la primera pregunta, muy política, que es ¿por qué querés ser presidente? Es una pregunta que insólitamente nunca responden bien los candidatos a presidente.
Sí, ha complicado más de uno.
Es insólito. Es la pregunta más estúpida y más complicada, capaz que por lo estúpida que es para los presidentes. Muchas veces no lo pueden responder con precisión y certeza porque quieren ser presidente. Porque es algo muy difícil de justificar también. Y evidentemente en la familia nunca se lo preguntaron, digamos, ¿no? Con la suficiente seriedad. Como para ponerlos a prueba, digamos, ¿por qué quieres ser presidente? Y no tienen nunca una justificación lo suficientemente sólida. Así que vamos a escuchar qué nos dice Ojedita de por qué quiere ser presidente después de la parte del medio.
Vamos a la parte del medio y venimos con ese.
Y después vamos a tener, porque todavía no escuchamos el jingle del Frente Amplio. ¿Y saben por qué todavía no escuchamos el jingle del Frente Amplio?
Diga usted.
Porque antes de escuchar el jingle del Frente Amplio hay que escuchar a Eliana da Silva. Solo así se puede valorar el jingle.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, me lo contará cuando lo entiendo.
¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La desesperanza. Eso es lo que tiene que ver.
Parte del medio.
Hay que recuperar después de ese subterráneo, de ese subsuelo de desesperanza.
La ola de desesperanza.
La ola de desesperanza, exactamente. Algo tiene que salir de ahí. Algo, de alguna manera hay que salir de ahí. ¿Cómo se sale? Con el vuelo del paloma. El vuelo del paloma, con la palomada más grande que uno se puede
imaginar. Bueno, parte del medio, mucho adelante, ahí venimos.
No toquen nada.
presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Darwin se compró un parlante nuevo para escucharse a él mismo con la mejor calidad. Aprovecha vos también el especial Electroweek de Mercado Libre con hasta 30% off en electrodomésticos y tecnología. Además, envíos gratis.
Bueno, con mucha venta previa ante la parte del medio, Darwin, que Ojeda, que jingle del Frente Amplio, a ver por dónde vamos.
No, el jingle del Frente Amplio no, ya le dije que no, señor.
Perfecto.
Vamos a escuchar a Iliana da Silva, señor, que fue la que terminó de disparar el jingle del Frente Amplio, después porque había que equilibrar.
No entendí todavía eso, pero ya lo entenderé. Ya lo vas a entender.
No, cuando la escuche, sí.
Ya lo vas a
entender todo, señor. Perfecto. Y no va a entender nada al mismo tiempo, ¿verdad? Bueno, quedan 27 días para disfrutar a Ojedita.
Uh-huh.
Y a menos que Sanguinetti lo cambie para Julio antes de que lleguen las elecciones. Pero no
ya
sé.
No puede.
¿Qué tal?
No es posible.
No puede. Bueno, está. Entonces, alejen los elementos cortantes de la cercanía del ex dos veces presidente, ¿verdad? Porque debe estar sufriendo.
Ex dos veces presidente. Esa sería la forma aburrida de eso.
Correcto, pero ex dos veces presidente es mucho mejor, ¿verdad? Y entonces, aléjenlo de cualquier posibilidad y de cualquier cosa que lo pueda ahorcar y todo eso. Ya que le cordones, saquen la sonda, todo ese tipo de cosas que pueden terminar en una tragedia de autolesión a partir de esta tortura, ¿verdad? Una tortura psicológica para una persona que, bueno, tiende a la intelectualidad, digamos, ¿no? Que es todo lo que mancilla Ojedita con su campaña.
El mundo hiperintelectual.
El mundo mega.
Y si el microclima político mega intelectual me quiere criticar, bienvenido sea. Ellos ya saben todo lo que votan.
Ahí está. Ellos sabe quién es ese. Ese es la pecera donde está Sanguinetti, señor. ¿Verdad? Es la cámara de criogenia en donde mantienen a Sanguinetti.
El mundo mega intelectual.
Exacto. A ver, es una laderita de vinos, ¿verdad? Que lo tiene ahí a 17 grados centígrados para que se mantenga como se mantiene. Es un estado robusta. Envidiable, ¿verdad? Mentalmente está mucho mejor que uno, a pesar de que uno le ha ganado las batallas intelectuales, los duelos que hemos tenido, esos espadeos que hemos tenido. Bueno, pero él, porque él descendió al barro. Donde yo escribía.
Donde está reina.
Exactamente. Bueno, amigos, entonces les quería decir, porque yo le gané una discusión a Sanguinetti. No sé,
no sé cuánta gente puede decir eso.
Nadie dijo que le ganó. Usted discutió con Sanguinetti, cada
arruiné.
Uno.
Yo estoy de acuerdo con Sanguinetti en esa discusión, pero.
Sí, porque usted ya está a favor de Valle Berretín, señor. Imagínese.
Se lo condeno como usted lo condena.
Sigue soñando. Ricky sigue soñando.
No con un montón de cosas que sucedieron.
Con el desarrollo industrial.
Pero no las conclusiones que se sacan.
Acuerdo con la sustitución de importaciones.
No.
Sí, totalmente. No, y todo, todo lo que sea. El sueño industrial, señor, el sueño del Uruguay industrial.
Bueno, y no sé.
Vio.
No sé, lo hablamos con el hidrógeno, Darwin.
Por eso.
Ojo, ojo que la cosa va y viene.
Por eso. No. Sí, solo sí, viene. Solo va.
Mira cómo se le sanguinizó.
Solo se va, dice
No, usted. 100%. Él tiene su sueño, señor. Es desarrollista.
Y bueno, y el desarrollismo va y viene.
Por eso, porque el desarrollismo es parte de la socialdemocracia, señor. ¿Quién no es socialdemócrata? ¿Quién no fue socialdemócrata a los 42?
Cuando era un adulto maduro.
Exactamente, señor. Todos se hacen socialdemócratas. Bueno, eso es lo que le dijo Sanguinetti también al presidente. Tenemos que ir a repasar en algún momento.
Sí, sería bueno.
Bueno, entonces el enfoque nunca llegamos a la parte 2. Agarra ahí la bombilla, está ahí prendido la bombilla fuerte, ¿verdad? Ojito. Y entonces empieza con el ping-pong. De este spot que para él es el político, ¿eh? Es el spot político. Mucho más política. Y la primera pregunta, las preguntas aparecen escritas, ¿verdad?
Sí, claro, no hay una voz. La única voz es la de él.
Lo cual me molesta abiertamente, y porque ahí es el problema que tiene con los géneros, que no se da cuenta, no es un género de spot ese. Es un género de redes, de TikTok.
Sí.
¿Entiendes? Para hacer uno de esos desafíos estúpidos que mezclan la las preguntas escritas con las respuestas habladas, ¿verdad? Pero el spot requiere de una hilación un poco más homogénea, ¿verdad? Que la que esta porquería de TikTok que él hizo como si fuera un spot. Bueno, pero ahí va entonces con la pregunta, ¿por qué querés ser presidente? Que esa pregunta, a pesar de lo infantil que aparenta ser, dificilísima para responder y que nunca responden bien, y por supuesto Ojedita no es la excepción, ¿verdad? ¿Por qué querés ser presidente?
Porque quiero pisar el acelerador. Creo que el Uruguay puede ser el primer país desarrollado de América Latina.
Bueno, nada que ver, ¿verdad? Absolutamente nada que ver. En cuanto a la primera parte, no tiene sentido.
Pero además le están copiando todo al cabo.
Quiero pisar el acelerador. Quiero pisar el acelerador. Otra vez, quiero pisar el acelerador. Y si querés pisar el acelerador, presentate un llamado del chofer de una ambulancia. ¿No? Hay como siete, 14, 20.
Hay una en la hilera que necesita chofer.
Por eso, estamos hablando de, o sea, pegarle un llamado a alguien de la familia del taxi, anotes en el circuito del Pinar, en fin, hay una cantidad de posibilidades antes de ser presidente para pisar el acelerador. Quiero decir, es una manera bastante rebuscada de llegar a una situación en la que se pueda pisar el acelerador. Y lo de que cree que Uruguay puede ser el primer país desarrollado en América Latina tampoco tiene sentido alguno porque no es una carrera. Quiero decir, no hay ninguna ventaja de ser el primero. No te dan nada extra por ser el primero. No te dan puntos, no te dan una copa, no te dan nada por ser el primer país desarrollado en América Latina.
Y de paso le está diciendo subdesarrollado a todo lo demás.
Innecesariamente. Cosa que no debería en caso de que piense que puede llegar a ser presidente.
Y no puede tener que hablar con todo lo demás.
Pero incluso en el hipotético caso, hipotutópico caso en el que llegáramos a ser un país desarrollado, cosa que ya declaro imposible, pero bueno, supongamos,
sí,
démosle esa posibilidad.
Imaginemos, sí.
Yo propondría que lleguemos segundo. No solo porque está mucho más vinculado a nuestra identidad, el perfil bajo y esta cosa que tanto nos gusta, sino porque el primero es traumático. Siempre. Tiene toda una cantidad de obstáculos para atravesar y, bueno, tiene que limpiar la pista, digamos. Esperemos que llegue otro primero y que limpie la pista y nosotros vamos...
Atrás por los agujeritos.
Chupando ruedas, que somos bobos. Claro, vamos a llegar primero. ¿Y quién corta el viento?
El primero.
Lionel.
Sí, estoy pensando la cantidad de...
Diga usted, Lionel, ¿eh? ¿Cómo vamos a salir? Dice que quiere llegar a América Latina. Que se escape otro y nosotros vamos chupando
ruedas. No, usted ha hablado de los beneficios, me quedé pensando en los perjuicios que puede generar. Puede haber mucho recorte de beneficios que se le da al país.
Bueno, ya pasó
la Unión Europea nos recortó mucha guita y algunos beneficios también. Se puede recortar mucho, te puedes poner la cucarda y la medalla y quedarte con menos dinero para muchos proyectos.
Pero sos desarrollado.
Bueno, está, pero...
En cualquier caso, no hay necesidad de ser primero.
Claro,
yo diría que ser
que el primero vea
sería
todo
perjudicial
eso
para nosotros.
Claro, y mirá todo lo que le puede pasar al primero y ahí capaz que decir, capaz que mejor no.
Por eso, está todo errado lo que dice, está todo mal lo que dice.
No, pero además, insisto, delgado, eso de ser el primer país desarrollado de la región es el claim central de Delgado cuando presenta su programa. Sí. Y también total. En ese momento es que habla de pisa de la sierra. Él dice el aceleador.
Es muy similar.
Tenemos que ponerle acelerador.
Eso.
Ahora podemos ponerle acelerador.
El segundo piso de transformaciones va
es yo mismo, Delgado calcado.
Sí,
claro. fue calcado. Fue primero Delgado.
Sí, primero Delgado, por eso. Está calcando, Ojedita.
Sí, lógico.
Perfecto. Ojo, el segundo piso de transformaciones es de Claudia, que hoy acaba de asumir, Claudia Sheinbaum, de México.
Fue antes que Delgado.
Ese no sé si Delgado sabía, pero alguien de alrededor de Delgado sabía que Claudia estaba con reelegir el gobierno y segundo piso de transformaciones en
sí,
México.
Sí, porque además López Obrador no puede subir las escaleras. Es para eso.
¿Qué? ¿Por qué no puede
ser? Es para independizarse. ¿Y cómo? Porque tiene 85 años. Sube tres veces las escaleras, se cae y se mata. Es para independizarse de su dueño, ¿verdad? Eso es lo que está tratando de hacer.
Perfecto.
Y después le va a construir un tercer piso, un cuarto piso, y lo va a saludar de arriba.
Me quedé porque no es tan viejo López Obrador.
López Obrador tiene 80 años.
No es tan viejo López Obrador. Lo que pasa es que empezó muy jovencito, pero... Bueno, 70, voy a bulear. 70 tiene López Obrador, no es tan veterano. Pero parece que Claudia es mucho más joven igual. Bueno, 62.
Además duran 6 años las presidencias en México.
Claro.
Ya con 76.
Claro, ahí está bien, Darwin. Tendría 80.
No, y no pesa nunca más López Obrador. López Obrador ya lleva 12. Ya son dos veces y se acabó.
Ya quemó. Sí.
No puede ser nunca más. Por eso le va a construir un segundo piso y él no puede subir.
Perfecto, muy bien.
No puede subir más, señor. Así que tiene sentido en ese caso. En este caso no tiene ningún sentido. Solo hacer referencia a la cortedad de estatura que tiene nuestro presidente actual, lo cual me parece una falta de respeto, siendo que quieren ganar con el sombrero de él, ¿verdad?
Gobernó 6 años López Obrador.
¿Eh?
6 años, ¿no? Solo un periodo, sí.
¿Y solo puede ser un periodo?
No, creo que puede seguir.
Ah, ¿puede volver?
Creo que puede volver, si no puede dar reelección inmediata.
Pasa que es largo para volver.
Sí,
6, ¿y te dejan 6 afuera?
Sí, el periodo son 6.
No, esto mexicano, la verdad que, te hacen sufrir. Así son ellos.
Bueno, vamos al spot de Ojeda, entonces, que lo saqué yo de ahí, que es el temita este de que por qué si quiere ser presidente. Primera pregunta que le hacen ese segundo.
Que siempre te responde mal y él, predica con el ejemplo, ¿verdad? Ahí no se muestra tan lejano a la política tradicional. La responde mal, la responde de manera errónea, no tiene nada que ver lo que dice. Bueno, y después también dijo, le preguntan cuál es su propuesta de gobierno favorita. Qué lindo. Qué lindo esto. Es precioso esto, señor.
Cambiaron color por propuesta de gobierno.
Exactamente. Es la pregunta del color favorito y tu color favorito por propuesta de gobierno favorita.
Más político.
Es mucho más político.
Corre, muchísimo, por eso es la política, claro, exacto. Pero no se preocupen porque la siguiente le pregunta, no en la siguiente, en la otra le preguntan por el color favorito. Ya va a venir el color favorito, no se crean que no.
Es una respuesta más política.
En tonalidad político, claro, sí. Y entonces le pregunta, ¿cuál es su propuesta de gobierno favorito?
Sin duda, nuestra propuesta de salud mental.
Vieron que tiene un problema que se queda sin aire al final, ¿no?
Con frases cortas.
Casi, sí, pero casi no se escucha al final. Al final lo aspira.
Sin duda, nuestra propuesta de salud mental.
¿Qué es lo que le está pasando en esta carrera electoral? Se va a quedar sin aire al final. Ya se lo dije, fundió bien. Tocó pico de rendimiento, la ojedolita ya llegó lo más alto que podía y ahora va a caer.
Espuma.
Espuma, claro. Lo que viene es la espuma. y entonces, ¿eso qué? Porque se queda sin aire al final, porque quema demasiado. Eso no se lo enseñó el jugoso. Quema demasiado al principio, sale con todo y bueno, y después...
Quema.
Y exacto. Y mire cómo te diré. Sin duda...
Sin duda, nuestra propuesta de salud mental.
Salud mental. ¿Y qué es la propuesta de salud mental?
Atender la salud mental.
Exacto. Eso es lo lindo que tiene la propuesta de salud mental. ¿Sabes lo que tiene la propuesta de salud mental? Que desborda salud mental. Porque uno no tiene, no se complica con la propuesta de salud mental. Es la forma de no complicarse, señor, que es uno de los primeros axiomas para favorecer la salud mental.
No complicarse.
No te compliques, no te la compliques, claro, señor. No hay nada que favorezca más la salud mental que tener este tipo de respuesta. Nuestra propuesta de salud mental. ¿Y cómo es la persona? Bueno, que apostamos toda la salud mental. Ahí está, y listo, y lo está demostrando, señor. La negligencia es una gran compañera, es el sidecar de la salud mental, ¿verdad? O sea, la negligencia acompañada de la autoindulgencia. Y él, bueno, rápidamente se autoperdona, ¿verdad? El vacío absoluto que tiene esa propuesta y lo bien que hace, porque esa es la manera de privilegiar la salud mental. ¿Está? ¿Y cómo está de salud mental? Espectacular. Fíjate cómo lo ves de salud mental. Ya tiene la banda sonora, tiene la película adentro, señor, a todo volumen. Es espectacular. No, muy, muy, muy saludable en términos mentales. Bueno, seguimos, señor.
Sí. Volver atrás.
¿Qué sería lo peor para Uruguay?
Miren la pregunta.
¿Qué sería lo peor para Uruguay? Es muy lindo el... Es un ping-pong, la verdad que... Van cambiando, le pegan con una raqueta, le pegan con una paleta de pádel, cualquier cosa hacen en el ping-pong. No tiene ningún sentido el ping-pong. Pasan de tu propuesta a una favorita. ¿Qué sería lo peor para Uruguay? Pero qué raro ese ping-pong. ¿Qué sería lo peor para Uruguay? Le preguntan.
Negativa. Sí.
Las tosas. Sí, claro. ¿Qué sería lo peor para Uruguay? ¿Eh? ¿Qué sería? Ahí les...
Volver atrás. Volver atrás con el Frente Amplio.
Ahí está. Volver atrás sería lo peor. y volver atrás con el frente de avión, lo segundo pierde. Eso es lo que yo entendí. Por cómo lo planteó y por cómo lo configuró, entendí eso. Que volver atrás ya es lo peor. Pero volver atrás con el frente amplio, lo segundo peor.
Es un mensaje coalicionista, no frente amplio.
O lo más peor.
Sí, todo sí. Es coalicionista después. En ese...
Ah, sí, bueno, claro. Bueno, y acá viene
el coalicionista.
Acá le preguntan... Ah, no, todavía no, todavía no. Pues le preguntan, claro, ¿qué es lo peor para Uruguay? Y dice... Y después, ¿por qué alguien debería votar a la coalición? Es cualquier cosa, le acaban de pegar con el glande a la pelota de ping pong. Es un ping pong heterodoxo. Es un ping pong que no respeta continuidad y reglas, digamos. Cuando uno quiere ver, le está pegando con un sartén a la pelota y después a la pelotita de ping pong, que después se transforma en una sandía, y el que responde del otro lado le pega con una sopapa. Y vuelve una pluma que es respondida del otro costado de la mesa, de la otra punta de la mesa, con un matamoscas. Es una cosa imposible de seguir, ping ¿verdad? Ping-tock. Exactamente, es un ping-tock, ping-ping-tock. Consultándose de por qué alguien debería votar a la coalición, bueno, para no volver atrás con el Frente Amplio, si ya te lo respondí el anterior, ¡me hace volver atrás, pelotudo! No sé si ¡Que es lo que no quiero hacer! ¡Es lo peor que le puede pasar al país! ¡No sabe jugar al ping-pong!
Está haciendo la misma que la presidenta del Partido Nacional.
Es espectacular, ¿vieron cómo lo hacen volver atrás?
Sí. No podemos retroceder. No podemos retroceder.
Ahí está, ahí retrocedió, ahí dijo lo mismo. Mire qué increíble, señor. Y este le pregunta, ¿qué es lo peor para Uruguay? Volver atrás con el Frente Amplio. ¿Por qué hay que votar a la coalición? Pero la puta madre, mirá lo que me estás haciendo, lo peor para Uruguay. ¿Sabes lo que es peor para Uruguay? Vos sos lo peor para Uruguay, el que está del otro lado de ping-pong. ¡Pong! ¡Pong es lo peor para Uruguay! Bueno, ahí está, ¿por qué votar a la coalición?
Porque es la única forma de garantizar el futuro.
Claro, ya le responde mal. Digo que le responde mal, ¿no? Le responde completamente. De mal humor. Es increíble, señor. Está, es impresionante cómo el ping-pong lo lleva a hablar del futuro, pero desde el pasado, lógicamente, que es la única manera de hablar del futuro. O sea, lo hicieron volver atrás.
Sí.
Lo hicieron volver atrás. Le hicieron lo peor para Uruguay. Anterior. Le hicieron lo peor para Uruguay, lo peor para los jeditas. ¿Sabes lo que? Y le destruyeron la salud mental. Bueno, así llega a esta. Dice, en un momento dicen, vamos a aflojar, vamos a ir con el color preferido, porque le estamos destruyendo la salud mental, que es su propuesta favorita, ¿verdad?
Claro, sí.
Así que le preguntan, ¿sos colorado o blanco?
Soy colorado, pero soy muy coalicionista.
De la misma manera que nos dijo que era muy de Capricornio.
Ahora es muy coalicionista.
Nos dice que es muy coalicionista. Es espectacular, es de la misma manera, ¿eh? Hasta lo pronuncia igual. Soy muy coalicionista.
Soy colorado, pero soy muy coalicionista.
Es increíble, él considera que hay algo erótico en eso. Y no sé, por qué tiñe de erotismo lo coalicionista.
Lo libidiniza,
totalmente, sí. Es una orgía de colores, ¿verdad? La coalición. Muy coalicionista.
Yo soy muy coalicionista.
Muy coalicionista. Otra vez está hablando de su pene, ¿verdad? Ay. No me anduvo, discúlpeme, no.
No puedo censurar. Pero pene no es nada.
No me suena. Ahí está, pene. ¡Ay, la pucha que lo tiró! Ahí está, eso. Está hablando claramente, está hablando otra vez. Muy coalición.
Sí, con Capricornio es claramente como...
Sí.
Supongo que en el boliche contestaba así, trabajabas, estudiaste, ¿qué signo sos? Muy en el oído.
Que viene antes de una referencia fálica.
Claro. Totalmente, porque si no, ¿por qué lo dice así? Escúchalo de vuelta. Soy colorado.
Soy colorado, pero soy muy coalicionista.
Amigo, y ustedes no, me dicen sentido, que no tiene señales gay.
No tiene nada que ver.
No manda señales, ¿no?
No soy bueno, muy coalicionista.
No, yo no veo ninguna señal ahí.
Muy coalicionista, me gusta todo lo que llega a la coalición. Yo siento eso, yo escucho, al menos así lo escucho yo.
Sí, la coalición está muy
Soy buena. Colorado, lo dice seriamente. Está bien, porque si no hubiera, pobre, mataba a Sanguinetti. Realmente lo mataba con esto, ¿verdad? Era el pip pip de Sanguinetti. Y el pip pip radio mensaje de Sanguinetti era esta parte. Y decía, soy colorado. Pero no, lo dice serio, escucho.
Yo soy muy coalicionista.
Soy muy coalicionista. ¿Verdad? A diferencia de Soy Colorado, que lo dice.
Soy Colorado.
Soy Colorado.
Pero soy Colorado. Soy Colorado. Soy muy coalicionista.
Pero él es Soy Colorado. Ya ataja, Soy Colorado, pero soy muy coalicionista. Bueno, incluso dice, esta parte no aparece, pero sí, está pensando seriamente en adoptar un perro al que le está pensando seriamente ponerle coalicionista.
Soy muy coalicionista.
Muy coalicionista.
No es tanto como usted lo hace, igual, Darby. Usted le sube el tono.
Ay, qué coalicionista que
soy.
Y hace R.
Ah, sí, hace
la coalición republicana está muy buena.
No, que muy de Capricornio, en alguna charla tiene sentido, capaz que ponerle un poco, ¿no? Eso es, muy de Capricornio, porque de qué signo sos, pero muy coalicionista no hay cómo encontrarle ahí.
¿Cómo no? Que está abierto mentalmente, que
no.
Al intercambio, a confluir.
Exacto, a cosas que son de una forma o de otra, ¿verdad? Que van y vienen.
El intercambio de confluidos.
Exactamente.
Como pasó con Fossati, por ejemplo, que está con Ojeda.
Correcto, que está ahí. Y subía, que al final estuvo por varios lados, ¿sí? Sí, y dice, subía a la candidatura de Ojeda y estuvo en muchos lugares y al final.
Ese fue su entrada a la coalición.
Correcto. Y luego le preguntan por la calle Pau.
Sí, el amigo.
Un amigo, un muy buen presidente.
En ese orden. Es espectacular. Es espectacular. Un amigo y un muy buen presidente.
Un amigo, un muy buen presidente.
Está repleto, señora
gay.
Yo qué sé.
No hay ningún. Yo qué sé, está bien porque usted no sabe, me parece.
No, soy yo, la primavera, eso, toda la parte del orgullo y todo, lo que eres el mes del orgullo gay.
Bueno, esto fue en invierno. No hemos mencionado además el factor chaleco, que está muy presente en este
Sí, ella también tiene chaleco puesto, ¿verdad? Sí, todo el tiempo. No se lo saca en ningún momento del spot.
Está en la casa con chaleco.
Está exactamente en la casa de chaleco, porque así es el hombre de chaleco. Está a las 24 horas del día convencido de que tiene que usar chaleco.
Sí, este podre larga la carrera atrás del de gimnasio, ¿no? Horas después, un día después, más o menos. En todas las redes tiene muchísimo menos repercusión, cosa que él mismo hace referencia.
Sí, que le sorprendió.
Sí, porque está enloquecido mirando los clics, corazoncitos y demás, los views.
Sí, pero es increíble, ¿eh? Que después de ese spot, ¿no? En el que nos agarraba de los pelos y nos hacía pegar el hipotálamo contra una mancuerna, no hayamos resistido y no hayamos seguido consumiendo sus productos, ¿verdad? Que solo nos hayamos quedado con ese fogonazo, con esa especie de encandilamiento del pescado, ¿verdad? Que nos hizo mientras nosotros nadábamos en las aguas de la desatención. Ahí estábamos nosotros y él vino a pescar en la encandilada y bueno, y le llama la atención que la segunda vez que nos encajó el farol en los ojos no nos generó nada.
Nada, no pasó.
Nada, es un poco esperable, pero porque así somos, no nos da la cabeza. No nos dio para consumir los dos, ¿verdad? Con uno fue con lo que pudimos. Amigos, Ileana Da Silva.
Ah, cambiamos de.
Hace como dos semanas se presentó en la huella de Sereñi.
Claro, como una incorporación del Frente Amplio, ¿no?
Sí, que no es. De la filial del MPP, que juega en la C, ¿verdad?
No es una filial, es otro sector.
No, es el Frente de Movimiento, que está dentro del paraguas del abrazo.
Ah,
y ese está dentro del sublema del MPP, el grande.
Sí, claro.
Perfecto, está.
Exacto. El abrazo al MPP, a ver si agarramos algo. Ese es el
y bueno,
abrazo.
Hay una línea que es de otra alianza previa, que es el abrazo a la vertiente, que tiene una línea dentro de la lista al Senado, que lleva la lista 609.
Ah, pero el abrazo a la vertiente es porque la vertiente sabe cómo hacerlo, sabe cómo recoletar.
El que sabe cómo hacerlo ahora está con Carolina Cose, es el segundo candidato al Senado de la lista de Cose.
Sí, al ingeniero se lo llevó, al ingeniero electoral, ¿no? No,
ah,
no
es excelente.
Sí. Está, se lo llevó el Cose.
Es lo mejor que hizo Cose desde el 2019 hasta parte.
Sí, en el espacio ingeniero.
Después de que perdió con Daniel Martínez, después de que ganó la intendencia, esto es lo mejor que hizo.
Sí, porque, ordenemos, hay un sublema, ya lo explicaba publicaba José Benita, que se llama Por un Uruguay para la Gente, que tiene como lista grande el espacio de 109. Una de las listas que tiene es Vertiente el Abrazo, así junto. Correcto. Y el abrazo es...
Tienen la misma lista del Senado, después te, cada claro. uno tiene su lista de diputados.
Y el abrazo es Par Sus Irfem.
Sí. Par Irfem, sí. Par Irfem. Sí, claro, Par Irfem. Parir, sí,
y ahí
parir,
está.
Es correcto.
Pero no está, no está
en la descripción de la de procreación de este equipo de trabajo.
Pues claro, parir fem. Parir más. Parir más es de patriarcal, es de facho. Parir más. Acá parimos
parir
fem.
Parir fem. Todos femeninas parimos.
Sí, no parimos. Nadie parimos.
Rarísimas igual, ¿no? Excepciones.
Sí, no parir parió solo la chiquita.
La chiquita sí, sí. Nadie parió no, fem.
Pues, después todo lo demás. No.
Ah, nosotros también, ¿vio?
Por interpósita, por interpósito útero.
Bueno, y ahí, ojo que Liliana Silva...
Interpósito canal de parto.
Liliana Silva no está en lugar salible, digamos. No está en la lista, creo.
Sí, sí, está en la lista para final.
Pero está, pero esos...
Está el lugar que no sale.
Decorativos ponen en la lista.
Ah, no sale.
No, no. Es que no la pusieron no, para salir, la pusieron decorativa.
La pusieron
¿no?
abajo, resaltada en negrita con otros nombres.
¿Qué está haciendo entonces?
No sé, pregúntele a ella.
Ella dice militar por los derechos de la comunidad de con discapacidad, básicamente. Eso fue lo que declaró.
Ah, pues pero si no va a salir.
¿Eh?
Pero si no va a salir. No, milita, no, bueno, pero
no, es la única forma de militar.
Mire, Darwin, milita desde el llano.
Desde ya no estoy en televisión.
Sí, claro, ya no tengo trabajo.
No lo tiré como centro, no se me ocurrió.
Ya no necesito trabajar.
No, el territorio, el llano, el día a día, el conocer, el caminar, ¿no?
Sí, eso que hace la gente por la rambla, también los jubilados. Sigue hablando de cosas de gente que no trabaja, señor. Mire, están los niní y están los llanos.
Es que ahí en esa... Sí, no están diputados, está Zavala, Ardanche y Fiorella Buceta. Pero no está ella. Y
bueno,
no
está. Me sorprende. Entonces, ¿y por qué hicieron esta presentación entonces?
Bueno, otra vez no me tienen que preguntar a mí.
Porque es un pase dentro de todo. Tampoco está...
Es un pase, es una
incorporación. Bueno, es un pase de los medios a la política, está de moda ahora.
Sí, claro, exactamente. Vino a jerarquizar el periodismo, señor. Eso es lo que vino a hacer. Consideró que la política ha perdido... La ex conductora de la edición dominical de Telemundo consideró que la política ha perdido credibilidad. ¡Ahora se da cuenta! Pero si la estuvo... él era un parásito de la política sentada en un mostrador.
Ah, bueno, ¿cómo? ¿Quién?
Ella, usted también es un parásito de la política, pero no está sentado en un mostrador. La única diferencia es esa.
Es esa, está bien.
Pero el periodismo, ¿cómo puede decir un periodista que la política perdió credibilidad, señor? Un periodista que se acaba de pasar a la política.
Con dolor.
Van buscando.
Sí, pero está bien, ¿verdad? No, yo entiendo, sí, con dolor. Pero, ¿y el periodismo entonces?
Bueno,
¿y la iglesia?
La mano.
¿Y la iglesia?
¿Y las Fuerzas Armadas?
¿Y las Fuerzas Armadas? ¿Y los sindicatos? Mírate. Otra que viene a jerarquizar la política, desjerarquizando el periodismo, como sujeto omitido de esa transfusión de jerarquía. ¿De dónde sacaste los litros de jerarquía que
le vas a... ¿De dónde viene la jerarquía?
Claro, que le vas a transferir a la política. ¿De dónde viene? Del periodismo. Y encima viene diciendo que perdió credibilidad la política. No, mucho más credibilidad perdió el periodismo. Yo para mí está en esta ecuación pierde más credibilidad el periodismo que la política, señor. Un periodista que se pasa a la política que dice que la política ha perdido credibilidad. ¿A usted qué le da? A mí me da que el periodismo perdió mucho más credibilidad que la política.
Sí, está persiguiendo la credibilidad.
Claro, ¿eso lo dice desde el periodismo o desde la política lo dice eso?
Es una autocrítica de los demás.
Totalmente, claro, pero de los demás de a dónde está llegando.
Sí, claro.
Sí.
Es muy rara.
Implícitamente más desde los que se está yendo.
Claro, es peor que la política ha perdido jerarquía y yo vengo a jerarquizarla. Es mucho peor, ha perdido credibilidad. Pa, disculpa, pero no te creo eso que me estás diciendo, ¿verdad? Porque me lo estás diciendo de dónde, del periodismo, de la política. ¿Dónde me lo estás diciendo? Es muy extraño, ¿sí? Y para peor, después cantó ¿Quién dijo que todo está perdido?
Uh-huh. Ajá, ¿en esa presentación?
Cantó.
Bueno.
Canto. Bueno.
Intentó, bueno, yo soy
No. Es otra cosa. Yo no me animaría a decir qué fue lo que hizo, qué tipo de interpretación es. No es cantar eso, pero tampoco es no cantar. Es algo que está ahí en el medio, señor, y que es destructivo.
Wow.
Pero bueno, así que...
Se sabría hacerlo así, de esa manera, me parece. Pero no escuché a ella, pero...
Bueno, la vamos a escuchar.
No.
Porque si la política ha perdido credibilidad y piensa recuperarla con una periodista que viene a decir que la política ha perdido credibilidad y que además se pone a cantar ¿quién dijo que todo está perdido? Entre otras cosas, la credibilidad.
Claro, todo, la credibilidad.
Lógico, claro. Bueno, Ay, a ver. Adelante.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón y ataré las puntas de un mismo lazo. Y mire tranquila, me iré despacio.
Le digo, antes quiero, por favor, hubo un error. La canción es ¿quién dijo que el tono está perdido?
Sí.
Bueno, pero no.
Y la interpretación es a partir de esa equivocación inicial, ¿verdad? ¿Quién dijo que el tono está perdido? Todo el mundo. Todo el mundo. Podemos estar. Hay un consenso acá en la huella de Sereni que el tono está perdido.
Yo soy sordo, pero se
siente. Pero bueno. El tono está perdido, pero le falta aplaudir nomás. Se perdió el tono, se perdió el tono. A ver.
¿Quién me encuentra?
¿Quién dijo que el tono está perdido? Yo vengo a ofrecer mi diapasón.
Ya está, qué lindo, señor. ¿Quién dijo que el tono está perdido? Yo vengo a ofrecer mi diapasón.
Qué lindo. Claro, igual no se pasó a la música, se pasó a la política, no tiene por qué.
No tiene por qué cantar, claro. No, eso bueno, es lo que tendría que haberle dicho a alguien en ese momento.
Entonar bien,
pero
afinar.
Sigue.
Ay, no.
Te daré todo, me darás algo.
El tono.
Algo que me alivie un poco más.
¡Ah, denle morfina, por favor! ¡Claro, dale, sáquenla de ambiente! ¡No, no escuchan esos gritos desgarradores, hijos de puta! Están haciendo sangrar los tímpanos pidiendo algo que le alivie un poco más a la pobre señora. ¡Abran la importación de fentanilo solo para ella! ¡Desalmado!
¡Pata, no está bien!
Después vemos qué hacemos si nos genera zombies, pero algo que alivie, algo que la alivie un poco
algo
más.
Que me alivie un poco más.
¡Ay, ahí es sufriendo!
Yo soy sordo, pero se nota que no está encontrando la forma.
Le molesta, sí, claro, no está encontrando es impresionante. Algo que me alivie un poco más.
Algo que me alivie un poco más.
Es irrepetible esa no melodía que hace, es espectacular.
Claro, ¿por qué se metió en eso sabiendo que no encuentra nada?
Muy difícil cantar virtud, ahí, claro. Tiene mal retorno, todo.
También, capaz que hay que encontrar esas excusas.
No, hizo llorar.
Yo que los micrófonos en el Frente Amplio son un problema.
Hizo llorar a una que estaba en silla de ruedas al lado, señor, una pobre señora.
No, la Fiorella es una crap, pero no tiene nada que ver.
Bueno, pero lo que le estoy diciendo, que es una pobre señora que le está sufriendo la vida porque es difícil, era una silla de ruedas. Mucho más en Montevideo, va a ser. La cosa es una misión imposible, señora.
Casi,
¿verdad?
Sí.
En Montevideo.
No me acuerdo.
Cosa de, por eso no puede votar a Cose, esa señora, lógicamente, va a ir con el MPP en contra de Cose, totalmente, ¿verdad? Algo que no sea Cose. Y esa señora lloraba, imagínese, compadeciéndola. La quebró a una persona que es fuerte, de espíritu, es fuerte, de estado de ánimo, no ceja en su lucha a pesar de toda la baldosa rota que le ponen adelante, ¿verdad? Y la quebró.
Algo que me alivió un poco más.
No hay opioide que calme eso.
Ramiro dice, es tan difícil imitarla porque desafina tanto.
Claro. No hay ninguna nota en algo que me alivie un poco más. Es espectacular, señor. No hay ni ahí parejito, democrática. Ninguna nota metió.
Claro, recuérdenle el micrófono, que a Blanca le falló en la presentación y el Frente Amplio hizo el chiste ahí, el Paya Sánchez, che, siempre si no falla el micrófono, no es el Frente Amplio, ahí lo hicieron ahí.
¿Y por qué no se lo desconectaron? Eso es lo que está diciendo usted. ¿Por qué no le desconectaron el micrófono?
No, que O'Donnell también falló el micrófono. Capaz que no es ella, capaz que es que no tiene reto.
Ah, no es ella que era una imitadora. ¿Quién era? Andy Vila.
Darwin, ¿por qué cantan todos? Delgado, no sé Rafa, Manini, Vergara, ¿por qué canta? Ahora Da Silva.
Si Adelita se fuera por otro, cantó. Se fuera con otro, cantó Manini, señor. ¿Sabían eso?
Ay, ay, ay.
Está bien de género, porque es muy miliquera.
Delgado cantó Arjona.
Es la canción más miliquera que se puedan cantar. Le dice que la seguiría por tierra y por mar. Si es por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. O sea, pero escuchá, pero vos vas a invadir, pero ¿qué, ¿qué es esto? ¿Estos son los helenos contra los troyanos? ¿Qué pasó? ¿Los griegos, ¿no?
Los persas.
De eso, los persas, ni me acuerdo. O sea, ¿quién fue que invadieron porque se le habían llevado
Ojeita, una? Le tiene claro, por 300.
No, sí, por 300, no me acuerdo. Hubo uno que invadieron porque se llevaron una nami.
Ah, bueno, eso es Troya, está bien. Esos son los
eso es Troya.
Los griegos que van a
por eso, los griegos que le van a dar a
los troyanos.
A los troyanos, le van a dar a los troyanos porque están de vivo, se llevaron a Elena. Elena, no.
Elena.
Sí, un poco. Elena, no.
Un poco quiso ella, le pasa que no estaba bien visto.
Sí, claro.
Sí, lógico.
Ella quiso, pero arrancó.
No, pero no.
Los griegos fueron el equipo de Vigo, no.
Claro, es el primer enfrentamiento.
Entre el equipo todo de Vigo.
Ya están todos de Vigo. Elena.
Bueno, hubo amor.
Todo de Vigo, está todo de Vigo, está. Y los griegos vienen. Digo, no. Volvé, no sé
cuánto.
Bueno,
ya
no
lío
basta.
Sí, sí.
El primer enfrentamiento popéyico que tienen esos dos equipos, ¿verdad? Esos dos rivales.
Diomera.
Bueno, y después bueno, de algo que sí, me alivia un poco más, termina. Vamos a escuchar el final.
Final.
Algo que me alivia un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
No, de corazón ando bien, Ileana, por suerte. Recién tiré. Tengo un oído medio para ofrecerte. No sé si lo querés o preferís seguir así sorda para el resto de tu vida. Mejor quédate sorda, ¿verdad? Porque estás entrando a un terreno todavía. Igual te van a putear menos que cuando la esperes. Eso es lo positivo.
Eso es lo positivo.
Porque si bien la política ha perdido credibilidad, al menos la mitad no te putea.
Y bueno, sí, claro.
En el caso del periodismo.
Acallás la mitad de las puteadas.
Correcto.
Bien.
Algo que no conseguís hacer con el periodismo, que es el 85-90% de la población que te está puteando permanentemente.
Bueno, ¿verdad? Así ingresó Ileana entonces con canto y todo al Frente Amplio. Pero no está en la lista, como le decíamos, como para salir en un carro, así que veremos qué lugar ocupa en la militancia Frente Amplista.
Sí, y bueno, y me iré tranquila y me iré despacio.
Váyase usted.
El indicio, ponga esa parte, por favor, no sé, porque ahí se escucha el ruido de una silla.
Ajá.
No. Y mire tranquila, me iré despacio. Te daré todo.
¿Escucharon? Y la silla entra a ritmo y en tono.
Y mire tranquila, me iré despacio.
Lo mejor.
Le pega
mucho. Es un contrabajo, no una
totalmente,
silla.
Parece un trombón. Y le pega mucho más cerca de la nota la silla que Ileana da Silva.
Es tremendo, Darwin.
Es espectacular. Además de que justo está diciendo, me iré tranquila, me iré despacio, y la silla parece responderle, si podés, apurate un poco. Estamos cerrando, ¿sabes? Tenemos que cerrar la huella de Sereni. Mañana hay una conferencia de presentación de Martín Lez. ¿Está? Que es otro periodista que viene a salvar la credibilidad de la política.
Martín Lez está más tras bambalinas, creo. Sí, trabajando más en
prensa.
Ah, bueno, mañana va Marinés o Valdía, ¿sabes?
Marinés sí está bailando y cantando con Blanca Rodríguez en el escenario.
Por eso le digo. Y va a cantar tumba que tumba tumba. Así que si te vas yendo, Ileana, más rápido y un poco menos tranquila, te agradezco.
Nos vamos yendo nosotros. Hasta mañana, Darwin.
Y mire tranquila, me iré despacio. Te daré todo, me darás algo.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin se va a comprar una nueva tele en el especial Electro Week de Mercado Libre. Él dice que es para mejorar su columna de deportes, pero nosotros creemos que es por el 30% off y el envío gratis.